Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Regiones, el espacio de la comunidad para compartir con los líderes de nuestra región. En esa oportunidad, don Nelson Enríquez, hombre amazónico, director de Productos Amazonía. Bueno, con él estamos en esta mañana, aquí en el espacio Voces y Regiones, para discutir con él acerca de cuáles son las actividades que ellos están realizando en su organización. Don Nelson, muy buenos días y bienvenido a Voces y Regiones.
Muy buenos días. La organización Producto Amazonía es una organización de aquí del Putumayo, con sede en Mocoa. Nos dedicamos, uno de tantos de nuestros trabajos es el tema investigación en alimentos. Tenemos conocimiento de que en la región hay muchas especies de las cuales podemos alimentarnos. Entre todas ellas hemos considerado que es importante cuando hablamos de alimentos hablar de la coca. Tenemos conocimiento gracias a conocimientos heredados de los pueblos indígenas, como en los pueblos del Perú, de Bolivia, en Colombia están los Nazca en el Cauca, están los de la Sierra Nevada de Santa Marta, otros pueblos indígenas que milenariamente han utilizado la coca para sus medicinas propias, para sus rituales y algunos como alimento propio. Consideramos nosotros que en la región del Putumayo, por haberse desarrollado una cultura de cultivo de la coca con fines de obtener los estupefacientes, o sea, las drogas que hacen daño a la humanidad, y entonces conociendo que tiene otros valores, entonces hemos visto la necesidad de averiguar, investigar. Y hemos encontrado, gracias a la información que han generado estos pueblos que menciono, pueblos indígenas, pues que esta planta tiene grandes valores nutricionales. Uno de ellos tan importante es el calcio. Está presente en esta planta más que en otras plantas que hacen parte de este planeta Tierra. Y sabiendo de que el calcio es uno de los nutrientes que cualquier ser viviente debe de ingerir todos los días, y que hoy en día, por los malos hábitos alimentarios, se produce una enfermedad que es la de fractura de los huesos, llamada osteoporosis. Entonces consideramos que en la coca encontraríamos la alternativa, la solución para este tipo de dolencias y otros nutrientes. También hemos conocido algunas formas de preparar de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el Cauca, una vez tuve la ocasión de consumir un pan muy rico con coca, una bebida gaseosa. En nuestra creatividad culinaria de preparación de alimentos, entonces nos hemos puesto a desarrollar para obtener galletas que son muy ricas, muy deliciosas, pasteles, cremas, postres, hacer bebidas. Por ejemplo, hemos creado una bebida que le llamamos limonayo, es decir, como en la Sierra Nevada de Santa Marta a la coca le dicen ayo, nosotros colocamos ese nombre, ayo, es con limón y agua y es una bebida muy exquisita que se puede tener para que las familias la estén consumiendo como una bebida muy saludable, muy nutritiva. Entonces tenemos esa bebida y se pueden encontrar muchas cosas más en el tema de los alimentos para que esa planta haga parte de la seguridad, la autonomía, la soberanía alimentaria de la gente, porque es muy rica en nutrientes. Por otro lado, los aspectos medicinales, ya en aplicaciones yo creo que la gente sabe, para un dolor de muela, para un dolor de estómago, para un dolor de cabeza, para muchas enfermedades se puede mejorarse consumiendo la coca. Y como experiencia propia, pues yo en la vereda donde me crié, con unos vecinos que eran mambiadores, o sea, chasqueadores o mambiadores de coca, ellos eran unas personas muy sanas, muy honorables. Para que no se diga que la coca es dañina y que daña al ser humano, es que el problema es la forma como la usan. Pero esta gente muy honorable, muy respetuosa, campesinos, muy trabajadores, honrados, todos los buenos atributos que se puede decir de esta familia. Y además, con una capacidad de trabajo muy grande, y ellos pasaron de una vida más de 120 años. Entonces, eso a uno le da a entender que el consumo de la hoja de coca es muy benéfico para la vida de los seres vivos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacerle ver a la gente del departamento de Putumayo, porque es que hay gente que solo la conoce como narcotráfico. Ya no tiene otro conocimiento. Entonces, la gente joven, por ejemplo, solo sabe eso, ¿no? Pero tal vez la gente adulta ya sabe que no es eso lo único, ¿no? Eso fue el error que quienes inventaron sacar la droga de eso, pues fue un error usarla para eso, para crearnos semejantes problemas que nos ha generado, ¿no? Pero la coca no es eso y se puede tener otros beneficios de la coca. Y también para las instituciones, que la persiguen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, había una publicidad, yo no sé, en estos momentos no se escucha ya, es que decían que la coca, la hoja que mata. Eso es totalmente falso. La coca no mata a nadie. Mucho menos la hoja, ¿no? Porque la hoja es una hoja pura, ¿no? El problema es cuando le echan unos químicos para obtener otro tipo de droga, pero la hoja no es eso. Entonces, para que las instituciones crean y respeten, porque esto es cultura milenaria de pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas no se han equivocado, ¿no? Y que hoy en día debemos heredar las cosas buenas que ellos han creado. Y en el Putumayo hay mucha gente gentil que usa la coca. Hay mambiadores que no son nada indígenas, son mestizos como yo, ¿no? Hay gente que consume las galletas, los postres, el pastel de coca, ¿no? Y se sienten muy felices. Hay gente que la está utilizando para hacer sus tratamientos de medicina. Es así que entonces el llamado es que no estigmaticemos más la mata de coca, ¿no? Y entonces, en todas estas campañas y estos programas de erradicación, se tiene que permitir, ¿sí?, que las personas que la usan para estos beneficios buenos, que ellos puedan tener sus matas de coca en la finca, ¿no? Allá sea pueblos indígenas, inclusive los afro, o cualquier mestizo que la tenga con los fines de alimento y de medicina, que la pueda tener en su finca y que no sea perseguido.
¿Hace cuánto tiempo está funcionando esta organización?
La organización como tal lleva desde el 2001, pero nuestra experiencia de investigación en alimentos, eso data casi de la última década de los 70, ya con otro tipo de productos. Nosotros iniciamos trabajando con chontaduro, hay unos productos que se pueden obtener con chontaduro y otro tipo de alimentos. Hasta el momento llevamos, fruto de nuestro trabajo de investigación diaria, nosotros todos los días ensayamos unas más de 400 recetas, o sea, fórmulas, cómo preparar los productos propios de acá.
A esta organización de todo este tiempo que ha estado trabajando en cabeza suya, ¿se han sumado algunas entidades?
Gentil, lastimosamente hay que decir que no. Este es un esfuerzo propio de la familia, porque la compañera, en el tema de amasar, de preparar, de sacar el producto, es la señora la que hace ese trabajo. Yo hago otro tipo de trabajo. Pero no hay apoyo institucional. Lo que da a entender es que las instituciones del departamento no les interesa que se genere economía de lo propio. No les interesa. Los funcionarios que están en las instituciones no conocen absolutamente nada. Ellos no conocen del chontaduro, si lo ven, dicen que se toma con café y una chicha nada más. No conocen de canangucha, por ejemplo, no conocen de nada. Por lo tanto, en sus programas no tienen ese propósito, ¿no? De promover, de fomentar el aprovechamiento alimentario de estas riquezas de acá, ¿no? Y inclusive generar valor agregado. No hay, por ahí a veces hay discursos como politiqueros, demagógicos, pero en la práctica no. Y yo he hecho muchas veces, he tenido la oportunidad de intervenir. Nosotros los putumayenses podemos alimentarnos, gentil, mejor que otros departamentos. Mire, se está hablando, no sé si eso sea exagerado, pero de unas 2.000 especies propias de acá que se pueden utilizar para alimentación. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y usted que vive acá cuántas consume? Nosotros en nuestro trabajo vamos en el conocimiento por ahí de unas 70 nomás, de las cuales hemos derivado productos. Pero según la información que hay mucho más. Mucha riqueza, pero lamentablemente no hay interés de apoyar. Por ejemplo, ¿qué tal si las instituciones apoyaran el proceso de investigación nuestro? Pues nosotros fuéramos más allá, ¿no? Y se pudiera brindar más oportunidades a la gente. Pero entonces, nuestro trabajo es pequeño, porque es artesanal. Entonces no hay mucho rendimiento, porque podríamos tener más cosas, ¿no? Pero no hay mucho rendimiento porque lo hacemos con... Es el esfuerzo de trabajo diario de nosotros como organización.
Bueno, Nelson, aparte de los productos que se están sacando en su organización, de la coca, el chontaduro que me comenta, también la pepa de canangucho, ¿qué otros productos se está elaborando?
De unas 70 especies son propias de acá y otras son introducidas. Pues hemos hecho, tratado de tener líneas, por ejemplo, tenemos una línea que es de tener materias primas, entonces, por ejemplo, tener harinas como una materia prima para luego hacer otro tipo de productos. Tenemos otra línea que es de bebidas, tener un yogur, un néctar, otro que tiene que ver con repostería, son cremas, postres, en lo que tiene que ver con panadería, pues entonces galletas, pasteles, pan, se hacen con productos de acá. Por ejemplo, un producto que ahorita se está poniendo novedoso, que es el sachainche, o maní del Inca, ¿no? Que es una almendra de tipo enredadera. Pues generalmente la gente lo que sabe es que la está sembrando para exportar también, ese es uno de los problemas, y están sacando aceite, pero eso nomás no son los productos, ¿no? De ese sachainche se puede tener, bueno, el aceite, pero puedes tener una... Al sacar el aceite, te queda un subproducto y ese subproducto se puede utilizar en diferentes preparados. Pero se puede hacer en galletas, pasteles, pan, cremas, bebidas del sachainche. Otra especie que hemos desarrollado también tecnología es el tema del inche, que es un árbol propio de acá. Y de ese también hemos hecho el tema que tiene que ver con panadería, repostería. Y en bebidas de linche puedes obtener una leche mucho más sana que la leche de vaca, porque lamentablemente a las vacas le aplican muchos antibióticos y ahorita las alimentan con concentrado, entonces esa leche ya no es pura. Entonces puedes tener una leche de linche, entonces muy nutritiva, inclusive el mismo sabor, ¿no? Y mucho más sana. Entonces, digo, tú en la finca puedes tener leche sin necesidad de tener vaca, ¿no? Si no, en la selva, porque el árbol está en la selva, de allá en tiempo de cosecha, recoger y guardar y puedes sacar leche. Y otros productos con ese. Otro es del mil pesos, también se puede hacer otra serie de productos. Otro tiene que ver con la yota, la yuca. Por ejemplo, de la yuca sacamos una harina, sacamos almidón de la yuca. De la yota o otros familiares de la yota que son, no sé, para el Cauca, al Cauca han llamado rascadera, mafafa, le dicen malanga, ¿no? Son varias variedades que hay. De eso se puede obtener también, sale un pan muy rico, más rico que la misma almojábana, dicen la gente que consume almojábana. El bore también podemos trabajar utilizando la hoja y el tallo, que es bastante grande, ¿no? Y te cuento que del tallo del bore sale una torta muy sabrosa, muy exquisita. Ya así por el estilo, por ejemplo, tenemos una harina para reemplazar la bienestarina, que es una mezcla de harina de plátano con harina de un frijol, que por acá le llaman cacho venado, se le dice caupí, que es una mezcla de ese caupí, de ese frijol, con plátano, se sale una harina muy rica en nutrientes para reemplazar la bienestarina, porque el problema de bienestarina es que es de soya transgénica. Entonces ese alimento ya no es sano. Pero entonces en el Putumayo podemos reemplazar ese tipo de harina con una harina propia de acá. Bueno, en sí hay muchas especies con las cuales nosotros venimos trabajando ahorita mismo.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínense que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mira don Luisito, que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento. Y ellos investigan.
Todo colombiano sabe.
Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz, y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Don Nelson, usted allá en la organización donde usted trabaja con su familia, estos productos, ¿tiene alguna huerta específica donde usted cultiva esos productos también?
Sí, Gentila. Hay un lotecito de experimentación que es una media hectárea, así como se dice popularmente. Ese es una especie de laboratorio natural ahí donde hacemos los ensayos, claro. Y el huerto ese está diseñado. Por otro tema que trabajamos a nivel de los alimentos es cómo trabajar en esta región amazónica los sistemas de producción propios para la región. Entonces, ese cultivo está diseñado para esta zona, con especies de esta zona, y tiene un manejo apropiado para este tipo de suelo. O sea que ese es como otro resultado que podemos ofrecerle a la gente, es que nosotros podemos decirle a la gente, mire, si usted vive aquí en esta región amazónica, los modos de cultivar, de usar la tierra son de esta manera, ¿sí? Son de esta forma, vas a tener excelente producción. Entonces tenemos ahí el lote, se puede decir demostrativo porque la gente va a ver, y en algunas cosas hemos desarrollado más, hemos adelantado más trabajo, por ejemplo, tema que tiene que ver con plátano. Como el plátano es un producto que casi todo el mundo lo come, ¿no? Hay una cultura alimentaria arraigada del plátano, pero el plátano tiene algunas dificultades, bueno, comenzando porque no es nativo de acá, es introducido, entonces él se adapta mejor en los suelos que la gente comúnmente conoce de Vega, orilla de los ríos. Esos son los suelos apropiados a la mata de plátano. ¿Y por qué? Porque ese tipo de suelo es suelo franco-arenoso, con muchos nutrientes, porque esa vega es formada por el río, que trae descomposición de madera, y entonces forma ese suelo muy nutriente. Entonces ahí la platanera te dura mucho tiempo. Pero en suelos de tierra amarilla, de lomerío, como se llama, que son suelos arcillosos, pues la platanera no dura mucho, te dura, y la gente dice, no, eso es un solo corte, dos cortes y se va. Pues nosotros hemos desarrollado una técnica para producir plátano en tierra amarilla, en suelo pobre, como dice la gente. Hasta el momento parece que unas matas llevan 8 años y tú la miras, parecen recién sembradas. O sea que vas a ver en la mata, si hay 4 plantas, todas 4 tienen racimo. Y es un racimo bastante grande, como la gente dice, como que si fuera de primer corte. Entonces es debido a todo un proceso de análisis y de acondicionar los suelos, la forma de cultivar aptos para esta región. Ese es otro tema que está ahí para apoyar a la gente. Hay otro, por ejemplo, que tiene que ver con alimentación para animales, de productos derivados propios de acá. Bueno, sin industrializar, no hay necesidad de pensar en concentrados. Pero acá hay alimentación para gallinas, para cerdos, para peces, para ganados, sin necesidad de ir al comercio a comprar concentrados. Entonces, en eso hemos desarrollado también. Lo otro es, hemos hecho también mejoramiento de la gallina criolla. ¿Por qué hemos hecho? Porque es que los sistemas productivos de las comunidades de la gente están perseguidos por las grandes potencias internacionales. Ellos quieren montar y ser ellos los que dicen que hay que comer en el mundo. Y entonces sacan un producto y luego montan una ley. Por ejemplo, sacaron pollo blanco, que es un pollo transgénico. Las gallinas de postura son modificadas también genéticamente. Esas se alimentan con concentrados, entonces todo hay que comprarlo. Y luego salió una resolución hace poco en sacó el ICA, que está persiguiendo a los sistemas de producción de estas aves de los campesinos. ¿Cuál es el propósito? Pues que el campesino se olvide de cultivar la gallina criolla, el pato, el bimbo, y más bien les compra a ellos. Entonces miramos la necesidad. Bueno, y la gente dice, no, pues es que esas gallinas ponen más, no sé qué. Entonces nos pusimos y durante un año y medio hicimos un proceso de mejoramiento de gallina criolla. ¿Cuál fue el resultado? Sacamos gallinas de gran tamaño y las quieres redonditas también, bien, con buen pernil, de buen tamaño y altamente productoras, altamente ponedoras, con gallina criolla, sin necesidad de colocar un gen de otro animal o de esas cosas. Eso para ayudar a la gente, no, es que usted como campesino, usted puede volver a tener sus gallinitas de buena calidad. Y es que cuando alguien va a comprar una gallina criolla de ese tamaño, pues te dan los 35, 40 mil pesos calladito, ¿no? No una gallina que son muy pequeñas. Entonces ese es otro resultado que hemos tenido. Entre tanto, bueno, se me queda la luz.
Don Nelson, pues interesante esta conversa. Y bueno, yo quería preguntarle, en la huerta, ¿ustedes cómo, qué técnica usan para controlar la plaga?
Es que el tema de plagas es un cuento que le metieron a la gente. Entonces, a la gente le han hecho creer que el campesino tiene un enemigo, que son las plagas, que se le comen los productos y que hay unas enfermedades. Pero eso, las plaguitas, por ejemplo, el saltamonte es propio de allí, ¿no? Una mariposa que te da unas larvas que come hojitas es propia de allí. Entonces, lo que hay que hacer es el sistema de cultivo. Entonces, por ejemplo, si tú montas un cultivo de una sola especie, seguro esa especie va a tener unos problemas. Cierto insecto va a causar daños, o cuál enfermedad va a causar daño. Entonces, la naturaleza amazónica nos está mostrando que la forma de producir aquí no tiene que ser de una sola especie. O sea, lo que en palabras técnicas se llama monocultivo, cuando montas una hectárea o más de una sola especie, sino que hay que hacerlo variado, como es el bosque. Uno entra al bosque y encuentra en un área pequeña cantidad de tipos de árboles. Encuentra árboles grandes, otros más pequeños y otros más pequeños. Entonces hay que asemejar el sistema de cultivo a ese modelo. Por eso nosotros hemos llamado que son sistemas de producción amazónicos, son parecidos. Entonces, de esa forma no hay ataque de plaga ni enfermedades. Nosotros no hemos tenido la necesidad de ir a comprar ni un veneno, ni un insecticida, ni un fungicida, ni un fertilizante para echarle, porque se maneja así. Bueno, la fertilidad del suelo, que es otra cosa. Entonces, este tipo de manejo de suelo va con diferentes especies variadas, las mismas especies te fertilizan el suelo. Pero una de las prácticas es que en este tipo de suelos no hay que tener los suelos desnudos. O sea, no hay necesidad de estar corte, 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 echando guadaña o echando herbicida, mucho peor. Los suelos aquí tienen que estar cubiertos de vegetación. Y ahí es la parte técnica, es que ¿qué plantas yo puedo tener ahí que no me sean un problema para las otras plantas? Entonces, yo tengo un área cultivada con productos para alimentos. Entonces, ¿qué otras plantas puedo tener ahí que no necesariamente son para alimentarme yo, pero que ellas me pueden proteger el suelo, estarlo cubierto y me están generando nutrientes? Entonces, en esto consiste en diseñar un cultivo que son las plantas que uno tiene el objetivo de sacar cierto producto, pero hay otro plantas que llamamos, que son de conservación de suelo, que son protectoras, que son acompañantes, y así se mantiene el suelo. Y por ejemplo, que son aportan nutrientes, por ejemplo, importante en la finca tener cantidad de especies que son leguminosas, tipos de frijoles, no necesariamente el frijol de la tienda, porque ese aquí, si no pega, aquí le pega chasca, le pega peste. Todo otro tipo de frijoles que, por un lado, te están dando tu alimento, pero que tiene una maravilla que es de poder fijar el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno que está en la atmósfera, poderlo fijar en el suelo y para que de ahí lo tomen las plantas. Entonces, por ejemplo, sembramos plátano y al contorno de la mata de plátano sembramos unas matas de frijol. Entonces, estas matas de frijol le están aportando a la mata de plátano que necesita nitrógeno, le están aportando nitrógeno. Entonces, no tienes que ir a comprar a la tienda como Nutrimins, como 10-30-10, triple 15, etc. Sino que de forma natural estamos utilizando los nutrientes del medio. Entonces, se dice que un 70 o 80% de la atmósfera es nitrógeno. Y ese nitrógeno está regalado, mano, está arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que hay que fijarlo en el suelo. ¿Cómo es? Entonces, se hace con leguminosas. Sirve el guamo, el tipo de guamos que hay, de churimbo, todo ese tipo de guamos. Así sean los que se cultivan o los silvestres. Y lo que se dice es que el nitrógeno de la atmósfera baja al suelo cuando hay tempestades. Cuando hay esas lluvias y esas tronamentas, entonces el nitrógeno está cayendo y entonces es importante que en la finca estén esas nutrientes para que estas lo asimilen y entonces se lo tenga como nutriente de las plantas. Entonces ese es el sistema y entonces no hay necesidad de ir a comprar fertilizantes, absolutamente nada, ni para matar insectos, ni para matar enfermedades, nada. Ese es un control natural. Por ejemplo, la señora, la compañera hizo, se le ocurrió de sembrar tomate, conoces un tomate pequeñito, el propio, el nuestro, lo sembró en medio de unas gramíneas, que para la gente son malezas, ¿no? En nuestra finca no hay malezas. Solo abrió un poquito y colocó ahí y sembró, y esas matas ahí en medio de las gramíneas, apenas aparecen ahí, ahí están cargadas de tomate y no le pega la enfermedad del mojo. Y se le vuelve blanquita las hojas y eso termina dañando el plantón. No le pega. Entonces, mira que la naturaleza misma nos indica. Y entonces, esas gramíneas que para la gente son enemigas y que le echan guadaña y le echan gramosones, pues, para destruirlas, ellas nos ayudarían a controlar la enfermedad del hongo y poder tener el tomatico en la casa.
Nelson, muchas gracias. Ya para terminar, quiero escuchar de parte suya el mensaje.
Gentil, pues el mensaje para la gente que habitamos en los campos, tanto indígenas de todos los pueblos, los afro y gente mestiza, es que nuestros suelos son muy valiosos. Solo hay que entenderlos y manejarlos como son. Aquí nos podemos alimentar mucho mejor que en otros departamentos. Solo hay que cuidar esos suelos. Díganle no a los agroquímicos, 100%. Utilizar las semillas para cultivar lo que es de aquí. Y ahí tenemos alimento para la familia y sano. Y ahora si la otra cosa es ponerse a decir, bueno, generar valor agregado de esos productos, ¿no? Pero aquí podemos vivir. Y otro consejo es que estamos dando es la gente del campo no venda su tierra. No salga de su tierra porque a nivel del mundo entero, de los grandes, las grandes transnacionales, de los que manipulan todo el mundo, están fijándose en los recursos verdes. Como ya los minerales se van a acabar, el petróleo durará unos 40, 50 años más, se acaba, ¿no? Entonces van a generar energía de otro tipo, los minerales que están en la tierra se acaban, entonces estos están poniendo los ojos en lo verde, y van a venir por eso verde que tenemos. Entonces es que hay que tener un gran arraigo, los indígenas, sus resguardos, su territorio hay que defenderlo, no salir de ellos. Los afro también, los mestizos también, hay que cuidar esta tierra, no salir de ella, y aquí podemos en un futuro, y poniéndonos de acuerdo, podemos vivir mucho mejor que lo que estamos ahora.
Don Nelson, yo estoy seguro de que este programa pues va a dar mucho de qué hablar, y mucha gente querrá de alguna manera contactarlo a usted. Díganos a dónde lo pueden ubicar.
Gentil, si nosotros vivimos en la vía de Mocoa Pasto, diagonal al ancianato, donde se tienen los viejitos Quimocoas, el veredal diviso. Ahí nos encuentran y pues se puede contactar a un celular que es el 310-325-7046 o a nuestro correo electrónico que es sachainche@hotmail.com. Ahí estamos, cualquier persona que quiera dialogar con nosotros, pues somos una organización comunitaria y siempre estamos al servicio de la comunidad.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.